librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Vuelan las Plumas. Ya estamos de lleno haciendo nuestro programa en Santiago de Chile, después de varios programas en los que hemos estado visitando distintas experiencias. Estuvimos en la Patagonia, en Coyhaique, con bibliotecarios. Luego estuvimos con una enorme cantidad de mediadores de lectura allá en Resistencia, en el norte de Argentina, y ahora estamos de regreso para hacer un programa en el que vamos a hablar, con voces distintas. Vamos a estar conversando con la escritora Isabel Mellado, que nos viene a presentar su última novela, Vibrato, ese es el título, y también vamos a hablar de escritura breve, de narraciones que no aspiran a la novela, pero que sí tienen, por supuesto, la vocación de perpetuarse. Estamos hablando del trabajo que realizan estos narradores en los que se inscriben nombres tan importantes y ya que están asentados no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, como Diego Muñoz Valenzuela, que nos va a venir a presentar una interesante actividad que se va a realizar a partir del mes de septiembre, pero que culmina con un enorme encuentro, nada menos que de literatura fantástica, ciencia ficción. Una amplia comunidad que está convocada a esto, y vamos a estar conversando con él y también con Macarena Areco, junto a José Rojas, con quien hacemos este programa puntualmente cada semana. Por cierto, que junto a Liberalia Ediciones, junto a Liberalia también como distribuidora, y también la librería del GAM, que son parte de los auspiciadores que tenemos en nuestro programa. Y en los micrófonos, Vivian Lavín, todos les damos una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. A partir del 27 de septiembre se va a realizar un ciclo de lecturas de literatura fantástica y de ciencia ficción. ¿Cuál es la idea? Por cierto que la lectura es una entrada a los libros, privilegiada porque es de la voz de los propios autores. Esta es una... hay que decir, es una costumbre que a veces se ha perdido en nuestro país y hay quienes han intentado recobrarla con harto ahínco. Los narradores breves, especialmente, son ellos los que se han preocupado de hacer de la lectura una forma de poder vincularse con nuevos públicos. Y los narradores breves, junto a otros de más largo aliento, han decidido hacer un encuentro internacional de literatura fantástica y ciencia ficción en noviembre próximo, ya cuando haya terminado la FILS, así que vamos a tener bastantes oportunidades para poder convocarlos. Antes de eso, prácticamente en un mes más, se va a iniciar también un ciclo de lecturas de literatura fantástica y de ciencia ficción. Vamos a saber todos los detalles, entender qué está pasando en el estado del arte sobre este género, junto a Diego Muñoz Valenzuela, escritor y también presidente de la Corporación Letras de Chile, y también Macarena Areco, profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, que son algunas de las de los organismos que están convocando a este importante encuentro. Bienvenidos ambos a Vuelan las Plumas. ¿Cómo están?
Gracias.
Muchas gracias, Vivian. Bien.
Muy contento de estar aquí.
Me imagino, a ver, de partida se ganaron un fondo, lo que ya es un mérito. Y es, bueno, son premios los fondos estos. Cuéntanos cómo. ¿Qué es lo que ustedes pensaron que debía ser postulado para que el fondo del libro dijera, sí, esto es importante, que sea conocido, que sea respaldado por el Estado, Diego?
Mira, esta conversación partió hace mucho más de un año, cuando con el equipo que dirige este proyecto, donde además de Macarena está el profesor Cristian Mott de la Universidad de Chile, está Fernando Moreno de la Universidad de Poitiers, hablando de algunas de las obsesiones y placeres comunes que es la literatura fantástica, que es materia que Macarena investiga acuciosamente. Dijimos qué bueno sería que hubiera una posibilidad de reflexionar. Entonces, bueno, esta idea fue creciendo con el tiempo, hasta que con la Corporación Letras de Chile dijimos, ya, hagamos un proyecto y presentémoslo. Yo creo que también es un equipo muy, aparte de decir el equipo que es un poco autorreferente, que es un equipo simpático, voy a decir más que allá de la...
Bueno, si ustedes lo pasan bien entre ustedes, eficaz, ya, ¿no? Es un gran... gran índice, ¿no?
Y que sabe, ¿no es cierto?, de esta materia. Entonces dijimos, bueno, llevemos esto un poquito más lejos, postulemos un fondo y hagamos una cosa que sea bastante interesante. Y eso gustó. Yo creo que también es una alianza que se debe ver vistosa de afuera, ¿no? Que de tres universidades, que se lleva una corporación cultural. Y eso, con el aporte y la idea de todo, yo creo que fue una idea seductora, no solo para nosotros.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero ustedes, eso va a ser el 13 o del 13 al 15 de noviembre. De eso falta un poco y de todas maneras vamos a seguir insistiendo. Por cierto, que ¿cómo se va a estructurar esa jornada?
Van a hacer primero una presentación con conferencia, que lo vamos a hacer en el Centro de Extensión de la Universidad Católica el primer día, con una conferencia de un invitado extranjero. Y los dos días siguientes vamos a mezclar lo académico con lo más, digamos, propiamente de escritores. Entonces va a haber mesas formales de ponencias, como ocurre, ¿no es cierto?, en este tipo de encuentros en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile. Y además va a haber lecturas, va a haber mesas de escritores y, por supuesto, diálogo, porque nuestra idea es que ojalá no solo convoquemos a los profesores, ¿no es cierto?, de las universidades, sino que a los interesados en el género, que en Chile son muchos, hay mucha gente que le interesa y que lee este tipo de literatura. Por otro lado, es un encuentro internacional, también vamos a tener profesores de Francia, profesores de Argentina, de distintos lugares que van a presentar sus trabajos. Así que la convocatoria en realidad yo la pienso como lo más amplia posible, que ojalá tenga lo mejor del lado académico, pero que también la idea es que las personas que se interesan en el género, aunque a lo mejor no lo hayan estudiado ni nada, también tengan una instancia de actualizarse, de saber las cosas que se están escribiendo en Latinoamérica, etcétera.
¿Y cómo está el estado del arte de la literatura fantástica y de ciencia ficción, Diego Muñoz?
Mira, tú sabes que en los orígenes de esto, que uno no se puede remontar muy lejos, pero que fundamentalmente yo creo que están ligados a tres autores que en los 60 eran como la columna vertebral, de donde está Hugo Correa primero, Antonio Montero y Leonard Dunat. Esa es una trilogía de autores. Y en ese momento como que todo avanzaba en alguna dirección. Así como este país parecía que avanzaba en otra dirección también, y de repente eso se acabó. Y de repente, no sé, pues vino el golpe militar y vino la dictadura y un silencio en materia de literatura fantástica. Parece que la realidad aplastó la imaginación, a mí me da la impresión. Entonces, yo diría que pasadito los 90 como que empezó a reactivarse esto. Era una cosa como medio clandestina y había grupos que se reunían para hablar de literatura fantástica y una cultura así también muy grupal, así muy de tribu. Pero ahí empezaron las editoriales, los autores a florecer. Hoy día hay una serie de nombres en la literatura nacional que son muy reconocidos, muy importantes. O sea, se está transformando en una beta. Parece que la realidad tendía a absorbernos mucho nosotros, lo cual no es bueno ni malo, sino que no teníamos una tradición de literatura fantástica comparable, por ejemplo, a los argentinos o los mexicanos, ¿no? Que tienen una larga historia en esta materia. Así que esperamos estar contribuyendo al punto punto de inflexión, ¿no?
Bueno, pero el hecho que ya ustedes se estén juntando, me refiero a los cultores, los que hacen que hacen que este género tenga cierta actualidad, que ustedes son los que están produciendo, eso ya es un indicativo excelente. Ahora, ¿qué pasa con los mediadores? Me refiero con mediadores a quienes se tienen que unir la producción con los lectores. Por cierto que, claro, nosotros acá desde el periodismo, nosotros somos un tipo de mediador. Pero me refiero a quienes se tienen que estar recomendando los libros a bibliotecarios, a gestores culturales, porque ¿cómo logramos que esta producción penetre en los públicos lectores finalmente?
Bueno, ese siempre es un desafío para nosotros, sobre todo desde el mundo académico, que siempre a veces estamos un poquito en una especie de Olimpo, como a veces se dice. Y realmente nuestro mayor trabajo es más bien en la investigación, en el análisis, más que en ese tema de mediación. Pero bueno, yo creo que una actividad de este tipo, ¿no es cierto?, que además, como te digo, la vamos a hacer en distintas universidades. Bueno, estamos viniendo a conversar contigo y vamos a conversar también con otros medios, ¿no es cierto?, y ahí ya tenemos una primera instancia, ¿no es cierto? También estas lecturas que se programaron antes, también la idea es que impliquen esta especie de mediación.
Exactamente. ¿Ah?
Y bueno, por otro lado, estudiantes, ¿no es cierto? Editoriales también, estamos invitando en realidad a que se pongan con sus libros, ¿no es cierto?
En esta actividad.
Van a estar presentes también. La idea es incorporar a ese mundo de las editoriales.
Hablemos del ciclo de lecturas. Yo creo que eso es una mediación natural, la lectura, y es una manera de poder ir contagiando a públicos diferentes, diversos, en torno a lo que ustedes hacen. Cuéntanos.
Mira, esta idea surgió después, como irán a surgir muchas otras ideas, porque esa es la idea, ir construyendo, que esto sea como una especie de columna así de acero sobre la cual se van estructurando otras cosas. Entonces, evidentemente durante el encuentro no iba a haber mucho espacio para que leyera una cantidad importante de autores, y de hecho lo que estamos proponiendo hasta aquí, que los autores que vengan de afuera van a ser
probablemente
las estrellas que ellos puedan leer para conocerlo, porque es la oportunidad que tenemos. Entonces, ¿cómo dar una mayor participación y cómo agitar también el ambiente en torno al encuentro previo? Y hacer una lectura. Se han hecho algunas lecturas, pero yo no sé si con este nivel de amplitud, porque aquí incluso hemos hecho el esfuerzo de ir a buscar autores que costó encontrar, porque estaban medio desaparecidos, o que están medio inactivos de repente algunos, o inactivos en apariencia. Entonces, fue escoger... Hubo que escoger, hay mucho autor en realidad, cuando uno empieza a mirar, te encuentras con que hay una cantidad de gente que está en el género hoy día, bien impresionante, bien grande. Aquí tuvimos que escoger entre los que tenían una producción escrita, publicada, más o menos intensa, y yo te digo, tenemos 21 autores,
¿21?
Van a leer 3 por día.
Sí. Vaya.
Y no quisimos que fueran más porque queremos que haya, estamos insistiendo ahí los colegas, máximo 15 minutos, qué sé yo, es lo que van a leer, para que haya un diálogo, para que haya una conversación, que no sea simplemente ir a escuchar. Y yo te digo que
y eso va a ser todos los miércoles en el Instituto Cultural Banco Estado en la Alameda 1, 2, 3, claro, no donde está el banco, sino que está más cerca aquí del metro Baquedano.
Y un
los
edificio
miércoles,
muy lindo.
En la tarde, a partir de las 19 horas y hasta el 8 de noviembre, van a estar un buen rato.
Y va a estar abierto, por supuesto, al público que quiera ir.
Por supuesto. Sí. ¿Y cómo ya tienen más o menos estructurados? ¿Cómo van a ser esas tríadas de escritores por día? ¿Quiénes van a estar?
Son 3 escritores por día y un presentador, puede ser un profesor, un crítico, etcétera. Está Jorge Baradit, por supuesto, está, por supuesto, Diego Muñoz también, voy a nombrar solo unos poquitos. Un escritor que es muy, muy, muy valioso, que es Claudio Jaque, que publicó una novela muy importante, El ruido del tiempo, a fines de los 80. Y también gente joven, quizás
Francisco
Diego...
Francisco Ortega.
También está Francisco Ortega, ya que estamos con los famosos, ¿no es cierto? Pero también gente no tan famosa, ¿no es cierto?
Gente que ha tenido, claro, otras están, no sé, gente que explora género, subgénero, los zombies, por ejemplo.
Vamos a tener una mesa sobre zombies, probablemente. No seguro, pero teníamos varias presentaciones sobre
no
ese tema. tema.
Sobre zombies.
Sí, no, ojalá que sea sobre, ¿no? Sobre el tema, de la temática del zombie.
Qué buena, sí, qué buena. Sí. Y bueno, como para poder entender esto de la literatura fantástica, de ciencia ficción, voy a preguntarle a la académica acá, Macarena, cuéntanos un poco cómo se define, porque son de repente fronteras que, si cuando ya se está hablando de ficción, ahí puede ingresar todo, pero...
Claro.
Hoy día, por ejemplo, no sé, exponentes del género, ya me refiero a nivel latinoamericano, como un Edmundo Paz Soldán, por ejemplo, cuya narrativa de repente uno no sabe bien dónde circunscribirlo. Uh-huh. Y es uno de los problemas naturales de esto. ¿Cómo se define esto de la literatura fantástica?
Es un problema que podría ser o muy simple o muy complejo. Voy a partir por lo simple, y para no alargarme mucho, bueno, hay una definición muy clara de Todorov, y esto, un académico te dice, pero eso es muy antiguo, pero bueno, es simple y de alguna manera permite zanjar simplemente, aunque el problema es mucho mayor que eso. Cuando hay algo prodigioso, y eso provoca una vacilación en el lector sobre si es verdad o no, ahí estamos en general en el ámbito de lo fantástico. Es decir, si ahora pasa una alfombra voladora, ¿no es cierto? Por aquí, como pasa en García Márquez, en 100 años de soledad, estamos ya en ese ámbito en general, de lo fantástico. O si hay un terremoto, en cambio, que es algo a lo mejor... Ojalá que no, pero algo que no es usual, ¿no es cierto? Aunque en Chile un poquito más usual. Eso no sería fantástico, ¿no? Eso en general. Ahora, ahí uno puede hacer la distinción que él hace Todorov entre lo maravilloso y lo fantástico. Lo maravilloso es cuando ese prodigio no nos asombra, de nuevo, como en 100 años de soledad, pasa una alfombra voladora y a todo el mundo le parece que es lo más normal del mundo. O al revés, cuando ese prodigio sí nos asombra y ahí estaríamos en lo propiamente fantástico. Pero lo propiamente fantástico corresponde a algo que ocurrió más bien en el siglo XIX y donde, según Todorov, lo importante es que el lector vacile todo el rato y esto será verdad o será mentira. Y finalmente se suele resolver de manera más bien científica. Lo que pasa es que le dieron una droga y por eso vio esto. Es el fantástico clásico. Ahora, ciencia ficción, difícil también. Yo trabajo mucha ciencia ficción y he llegado a una definición media operativa, pero que trata de ampliar, no de ser excluyente. Entonces yo creo que si hay, por un lado, cuestionamientos o problemáticas o puestas en juego de la cuestión temporal, ya sea porque hay futuro, ya sea porque ocurre en el año 3800, o ya sea porque, por ejemplo, hay una ucronía, no sé si sabe, una ucronía es cuando se cuenta la historia de otra manera. ¿Qué habría pasado si los nazis no ganaran la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial. ¿O qué habría pasado si en Chile no hubiese habido golpe de Estado? Que eso es 5 de Baradit. Cuando hay ese tipo de cuestiones temporales, ya sea futuristas o eso, me parece a mí que hay ciencia ficción, aunque puede haber casos en que no lo haya. Y también otra cosa bien importante, cuando hay problematizaciones con la tecnología. No necesariamente tiene que haber una máquina del tiempo, si la hay ya es como fácil definir, pero supongo que hay una novela que se llama Plov, de un argentino más o menos bastante reciente, donde es una posapocalíptica y no hay tecnología prácticamente, pero eso es importante. Entonces también me parece que es donde el tema tecnológico, por lo menos esos dos factores, uno u otro, ¿no es cierto?, tendrían que estar, y también la importancia de lo político y lo histórico, pero bueno, eso...
Bueno, tuviste ya un panorama bastante claro, más o menos, uno no se confunde. Por lo pronto, este ciclo de lecturas de literatura fantástica y de ciencia ficción, que se van a realizar a partir del 27 de septiembre hasta el 8 de noviembre, todos los miércoles a las 19 horas en la Alameda 1, 2, 3, cerca del Metro Baquedano, con autores como Jorge Baradit, Pancho Ortega, Claudio Jaque, Diego Muñoz Valenzuela, que nos acompaña hoy, Carlos Páez Sepúlveda, Marcelo Novoa, Fabián Cortés, entre otros. Me faltan mujeres. Sí, ¿qué pasa con este género y las mujeres?
Buena problemática para discutir en las mesas. No, pero hay autoras, pero hay menos autoras, fíjate. Hay menos autoras, así que es una invitación que hay que hacer. Así que...
¿Está la Francisca Solar? Sí.
Claro, fantástica. Está también la Angélica González, más bien ciencia ficción. También Paula Vélez. Hablo de algunas mujeres, bueno, también más históricamente, ¿no es cierto? La que se llamó la dama de la ciencia ficción, que es Elena Aldunate. Estoy hablando de casos chilenos. Angélica Gorodichter en Argentina. También vamos a invitar, viene Ana María Chua, que es una escritora que no es normalmente diferente, o sea, que no es que toda su obra sea ciencia ficción, hay muchas de su obra es realista, pero tiene unos cuentos de ciencia ficción buenísimos, se los recomiendo.
Sí, Ana María está buenísima.
Bueno, ella ya viene. En general se ha dicho que el género es más bien masculino y ahí hay toda una discusión que en algún momento podemos abordar quizás en las mesas o si te interesa. Pero cada vez, como en todos los ámbitos de la escritura, hay más mujeres escribiendo. Tanto en Chile.
Terminarán dominando.
De eso se trata. Bueno, interesantísimo entonces tener la posibilidad de por lo menos ir a escuchar. Creo que el ejercicio de leer frente a un auditorio, uh-huh, escuchar a los autores, es algo.
Esto
que
va a ser una antología oral. Eso es lo que debiera ser de alguna manera. Y todos son autores que tienen una trayectoria, tienen más en general de una obra publicada en el género. Entonces no es casual la presencia. Uh-huh. Seguramente ya nos vamos constatando que faltan otras.
¿Lo van a transmitir? Bueno, pero hoy día está el Instagram o por Facebook, es fácil. Basta que alguien tenga
viendo opciones, pero no tenemos.
Que alguien tenga un. ¿No se hace en vivo?
Un aparatito.
Sí, el celular nomás. Traten de hacerlo porque los que no podamos ir vamos a estar colgados entonces a la red para poder ver.
Aquí es una a nuestro gran comité organizador de la
sí,
lectura,
si es alguien nomás que se ponga con el con el celular nomás y poder ingresar. Y luego, bueno, ya en noviembre, a partir del 13 y hasta el 15, este primer encuentro internacional de literatura fantástica y ciencia ficción, donde van a poder conversar a propósito de estos temas de género, pero por cierto, el estado del arte, ¿no? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Y también en Europa, porque tienen invitados desde Francia.
Hay profesores que vienen a leer sus ponencias, pero en particular tenemos un invitado de Italia que se llama Danilo Manera, él es un profesor especialista, y de España, David Ruas, que él es tanto profesor como escritor, él también ha escrito literatura, cuentos, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, tiene un libro sobre fantasmas, bueno,
fantástico.
Es un gran especialista.
Bueno, muchas novedades, los felicito. De verdad creo que eso habla de, bueno, primero, como partiste diciéndolo, Diego, acá hay una cofradía, acá hay un grupo de autores, de escritores que primero son amigos y bueno, estas cosas van saliendo así, uh-huh, menos mal, cuando hay uh-huh siempre una amistad, no solamente es la idea de poder hacer la gran actividad, sino que ese espíritu es el que se contagia al público.
Y muy abierto, porque esa es la idea, que la idea ha sido acoger que esto se convierta en una enorme cofradía.
Ojalá.
Con muchos lectores.
Ojalá, eso es, que haya muchos lectores. Bueno, por lo pronto, decirles que entre el 13 y el 15, ya les decía, de noviembre se va a realizar este encuentro, ya les diré específicamente el programa cuando ya lo tengan más afinado, voy a poder compartírselos. Pero lo que viene son este ciclo de lecturas, que es una... Es un muy buen puntapié para poder estar todas las semanas y escuchar autores ahí, a la bajadita del metro. El metro va quedando, así que uno sube, le escucha un rato y después sigue el viaje a casa. Felicitarlos de nuevo a ambos. Gracias por estar acá, Diego
gracias
Muñoz
ti,
Valenzuela.
Bien.
Gracias, Macarena Areco. Y bueno, hacerles mucha suerte. Y por cierto, que cuentan con el programa para poder difundir a continuación, después cuando ya tengan más
buenísimo
afinado el programa. Nosotros ya nos vamos junto a Liberalia Ediciones a una brevísima pausa y ya regresaremos junto a la voz de la escritora Isabel Mellado, que nos viene a presentar su novela Vibrato. Ya volvemos. ¿Músico es una profesión o un estado? Una etnia. La siguiente pregunta es, ¿qué es el público? A ver si lo adivino. ¿Un testigo, un náufrago? ¿Alguien que precisa a estas alturas los segundos exilios? ¿Un boyerista? ¿O quien condecora su sensibilidad propia con aplausos propios? ¿Y qué es el concierto? Lo contrario a estar de cara a la pared. El acto osado de quien se condena por un par de horas a sí mismo y el placer indescriptible de un brazo, de un arco frotando las cuerdas. Son algunas preguntas que parte de esta novela de nombre, de título, Vibrato, como ya pueden darse cuenta, absolutamente musical, de la escritora chilena Isabel Mellado, quien, bueno, es escritora, más reciente, pero es música de más larga data, violinista. Obtuvo la beca Karajan y desde hace 26 años vive en Berlín, o vivió en Berlín, ahora está allá residiendo, y también en Granada. Y lo que está haciendo ahora musicalmente tiene que ver, quizás, y eso es lo que vamos a averiguar en esta conversación junto a ella, a propósito de esta novela, luego que saltara desde el género del cuento, con El perro que comía silencio, un libro que también tuvo mucha lectura, hay que decirlo así. Yo de hecho tengo en mi mano la segunda edición de este libro, Isabel Mellado, publicado por Páginas de Espuma, y ahora este vibrato tuvo más. ¿Cuántas? Tres ediciones, qué bien. Y este vibrato, vamos a ver cuántas tiene, editado recientemente por Alfaguara. Bienvenida, Isabel Mellado, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí disfrutando el invierno en lo que debería ser un verano ahora para mí, pero muy contenta de estar aquí.
Bueno, tú vienes y estás también parte de vacaciones, me imagino, como buena chilena que regresa a casa, pero estás en una versión completamente diferente de lo que tú habías planificado o como tú planificaste en un momento de tu vida. Uh-huh. Tú te formaste como violinista y esa fue la razón que te llevó a Europa, pero allí también decidiste dedicarte a la escritura. Sí. Así que me gustaría que compartieras con nuestros auditores cómo fue ese paso.
Claro que sí. Mira, yo escribí desde muy pequeña, siempre escribí, pero era solamente para mi placer. Como tú dices, yo comencé desde muy pequeña en el conservatorio y es una especie casi de religión esto de la música. Muy obsesionada siempre con la música. Me fui a estudiar a Berlín justo cuando había caído el muro. Y llegó un momento que, aunque soy muy, muy feliz con la música, tocando violín, toco en una orquesta, también he tocado cuarteto, etcétera, pero necesitaba también un medio de expresión menos abstracto, por decirlo así. Necesitaba una voz propia, lo que no está permitido dentro de una orquesta, y me parece bien, es un muy buen ejercicio el ejercicio de la orquesta, donde tú te tienes que integrar, tu sonido tiene que fusionarse con otros, tú tienes que compartir un atril con un colega, me parece maravilloso, y todo está al servicio de esta música estupenda. También después incursioné un poco en otro tipo de música, he tocado mucho otro tipo de música acompañando gente de jazz o de rock, incluso rap, etc. Pero seguía necesitando poder un poquito, algo más como la creación, porque yo considero que la interpretación musical es un poquito como la traducción literaria, pero yo necesitaba también crear.
Componer.
Sí, componer con letras. Sí, tal vez me da un poco menos miedo que hacerlo con los mismos sonidos, aunque esta novela, por ejemplo, es una novela sonido, diría yo, ¿no? una novela bastante sensorial.
Desde el mismo título.
Claro, pero fue una necesidad, no fue un capricho ni nada por el estilo, y no fue algo que surgió de golpe, sino que toda la vida, y tal vez el hecho de estar en un lugar donde no podía estar hablando en español, incluso exacerbó esta necesidad de expresarme, no solo con el violín, sino que con las letras.
Bueno, eso se nota muchísimo para quienes quieran asomarse a esta novela vibrato. El uso del lenguaje ya lo habíamos notado en El perro que comía silencio, estaba presente esto, pero en esta novela de más largo aliento, tú das ya más rienda suelta, dejas que ya no tienes la concisión, sino que acá has permitido ir desarrollando muchos temas a la vez. Sí. Y esta novela tiene una cantidad de derivadas y de cosas. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Ustedes vieran cómo la tengo demarcada, porque de verdad son esos libros con los que uno puede, o los que uno va encontrando múltiples significaciones e implicancias, desde una madre que optó por no separarse del padre, porque esta novela, bueno, narra la historia de esta también violinista. Y por cierto que la pregunta, me gustaría que lo aclararas, hasta dónde llega la autobiografía, pero está la madre de esta niña y de estos dos hermanos, que decide quedarse con este marido alcohólico, que después termina siendo detenido, desaparecido, es decir, la cantidad de cosas, y decide quedarse con él cuando todavía no lo desaparecían. Dice que prefiero ser irresoluta, que es lo que le espeta a la madre, a quedar re solita. Y es, bueno, esos giros que uno va sintiendo como hay un castellano, pero también un uso muy desde el chileno, sí. ¿No? Bueno, vamos a la parte autobiográfica.
Sí. Mira, yo sé que me van a preguntar mucho acerca de esta novela, si es autobiográfica, porque, bueno, es una violinista, igual que yo, le suceden algunas cosas que parece que fueran las que me suceden a mí. Sin embargo, yo diría que toda escritura es un poco autobiográfica, y en mi caso yo diría que es una potenciación de creatividad y memoria. Tal vez memoria, no cosas que me sucedieron exactamente a mí, pero cosas que yo veo a mi alrededor, y yo quería escribir sobre un tema que es la música, que conozco muy bien, y también todo el tiempo me hacen preguntas acerca de la música y pensé que era interesante hablar de ellas. Y bueno, obviamente que yo sé el tema, pero no me interesa que sea algo que me haya ocurrido a mí o no tengo ese afán de ego ni de exposición de estar contando mi historia, sino que quería contar un poco la historia del sonido, del ruido, del silencio, de procesos de una orquesta, de un cuarteto, cuáles son las crisis de sacralizar también este mundo musical donde hay muchos clichés en torno a la música y también cosas hasta casi simples, poner como una especie de micrófono en la cabeza del músico, porque siempre me pregunta, ¿qué piensa un músico? Un músico piensa muchas cosas. Y el libro, cierto, tiene varias capas y varias lecturas, una que es musical, que me imagino que las personas que aman la música o que saben de música van a querer investigar esto, aunque trato de hacerlo de una manera muy poco didáctica. Y después tiene otras capas que no tienen que ver con eso, que tú hablas de los muchos temas. Sí, para mí eso fue algo muy interesante porque el libro habla también de lo que es abarcar o no. El ínfimo mundo de la música. Este libro está escrito en compases, que son fragmentos de la vida de la protagonista, que ella sacrifica un poco la realidad para estar a veces 6 horas solamente tocando un compás o un par de compases mientras en Berlín están sucediendo miles de cosas. Pero ella piensa que desde ahí también está haciendo algo casi político, se podría decir. Uh-huh. Y por otro lado está la otra gente buscando la globalización, etc. Bueno, un momento ella se revela y no solamente quiere descubrir el mundo a través del oído. Por un lado está muy bien porque creo que afina mucho el oído. Ella vive a través del oído, la novela es de oído, pero después empiezan a abrirse todos los otros sentidos, ¿no? Uh-huh. Incluyendo el sentido del humor. Por eso es que esta niña sobrevive un poco esta infancia gracias al humor también, gracias al arte y gracias al humor, que yo creo que están muy unidos.
¿Y cómo llega esta carta de Jorge Tellier
acá? Esa carta de Jorge Tellier sí que es autobiográfica, podríamos decirlo.
Está,
porque...
No, Marta, 9 estrofas para los 9 años de No, Marta Bravo. Sí. A ver, cuéntame.
Solamente cambié el nombre que lo dedicó Isabel Mellado. Mi padre es poeta y es cierto que mi padre se juntaba mucho con poetas en bares y clínicas y también, bueno, en presentaciones del libro, etcétera. Y para mi 9º cumpleaños, Jorge Tellier me escribió un poema que para mí es un absoluto tesoro y que yo de alguna manera quería compartir también dentro del libro. Hay una coquetería todo el tiempo con lo que es real y lo que no es real dentro del libro, aunque yo creo que todo es real, de alguna manera, aunque no es autobiográfico. Y también aparece un dibujo que hizo Rodrigo Lira, que también fue regalo para mi 9º cumpleaños. Sí.
Wow. Bueno, entonces háblanos un poco tu padre, porque también acá, claro, claro.
Bueno, mi padre es poeta, Carlos Mellado. Uh-huh. Él no, bueno, me parece excelente poeta, no ha hecho muchos libros, solamente ha sacado 2 libros que creo que están agotados. Y bueno, yo creo que sin duda ha sido mi primera influencia, ¿no? Sin lugar a dudas, porque a mí me dicen mucho, bueno, tus libros son muy líricos. Yo creo que por un lado esa influencia, pero la otra influencia es el oído, porque la música hace que tú también estés buscando una cierta textura o muchas texturas dentro uh-huh. de un texto. No te basta lo que estás contando, sino la manera en que lo estás contando, ¿no?
A ver, estamos conversando con Isabel Mellado de esta novela Vibrato y como les digo, tiene tantas entradas y tantas cosas que de repente incluso me cuesta un poquito porque quiero que las diga todas. Además que ella además, bueno, tiene un mundo que es muy interesante porque uno sabe que se está enfrentando a quien por oficio tiene a la música. Y sin embargo, es tan escritora también como cualquier otro escritor. De modo que esto
espero
no
que
es...
Sea así.
Es que claro, lo que pasa es que uno podría decir que esto es como el pasatiempo. Me gustaría... saber desde el punto de vista de para ti, porque ya tener sí. un padre poeta y escribías desde pequeñita quiere decir que tú la escritura también la tomaste, bueno, no decidiste ser escritora,
no.
pero quizás sí, entonces, sí. es decir, como profesional sí. de la música, pero la escritura siempre te acompañó. ¿Cómo lo divides hoy día? Porque hacer una novela de estas características, sí. estoy hablando además de 300 páginas, y es una novela que se nota que está muy bien pulida, bueno, además... ¿Para qué les digo? Los comentarios de otros de su uh-huh. generación son impresionantes. Yuri Herrera, ¿no?
Sí, yo los miro muchísimo.
Que Samantha Schweblin también, que habla de la lucidez, la loca lucidez de los personajes, la belleza de sus revelaciones. Andrés Neumann, este argentino, que habla de que la escritura de Isabel Mellado es de tal originalidad inventiva que te devuelve la fe en el lenguaje como acontecimiento. Bueno, uh-huh. y así. ¿Cómo se mueve Isabel Mellado entre el violín y, sí. y la escritura? ¿Y el computador? ¿Escribes en computador? ¿Escribes
sí,
a mano?
Sí, hago muchas anotaciones y la verdad que estoy escribiendo también mucho mientras estoy haciendo música, lo confieso. O sea, en los ensayos de orquesta, tal vez incluso por la temática de este libro, mientras estaba ensayando, en el fondo estaba haciendo muchas anotaciones. Lo hacía de manera muy discreta. Algunas cosas, como no podía anotarlas porque estábamos con el director así mirando, estaba el director mirándome, simplemente estaba a toda costa de fijarlo un poco en mi cabeza para cuando saliera la pausa del ensayo poder anotar eso. Mucho de la novela fue escrito mientras yo estaba ensayando muchas cosas y también muchas cosas en conversaciones con músicos, con directores de orquesta y también con gente que no hace música clásica porque yo también he estado tocando esta cosa de Lollapalooza de Berlín y también gira con grupos alemanes que también son de jazz y otras cosas. Entonces también le preguntaba un poco, quería tener esa visión un poco transversal de la música. Entonces yo iba recolectando, era una especie de Frankenstein, recolectando muchas experiencias musicales pero de todo tipo, no solamente clásico, ¿no? Me importaba mucho lo transversal en este libro. Y como tú dices, bueno, esto no es absoluto un hobby. Para mí es tan, tan importante como la música. Yo adoro la música, pero también la literatura para mí es absolutamente importante. Y también, claro, yo quisiera que este libro, aunque va de música, y bueno, sería maravilloso que alguien después de leer el libro, por un segundo estuviese escuchando de otra manera o un poquito más abusado el oído. Pero también me interesa, claro, como literatura misma, ¿no?
Bueno, yo hice el ejercicio, claro, que me di cuenta un poco tarde, sino que cuando ibas hablando e ibas citando las obras, iba a Spotify y las escuchaba.
Sí, hay una
pero
playlist.
Pero un poco tarde, claro, me di cuenta que efectivamente hay un vibrato playlist en Spotify, en Open, así que sí. Se puede ver, se puede escuchar. Bueno, acá tenemos a Clara. Sí. Y esta niña, esta mujer... uno ingresa y de manera bastante privilegiada, y en ese sentido ese fue tu objetivo y se cumple en la novela, de abrir a los neófitos, a quienes vamos a escuchar música solamente y ni siquiera imaginamos qué está pasando allá arriba y cómo se llevan y cómo es la relación entre los músicos, cómo es la relación del director y ellos con el público, etcétera. Bueno, acá está ese relato, está y contado a través de las emociones, a través de las sensaciones y con frases, con muchísimas imágenes. Todos son imágenes, todos son frutas, flores, olores que explotan. Claro, la música sí la convierte, también las sensaciones, en ese sentido... Es un libro tremendamente gráfico y en el que también uno se asoma a aspectos que uno dice, wow, ¿qué le sucederá? Por ejemplo, lo que puede ser una audición ciega, por ejemplo, lo que puede ser la pérdida del instrumento. ¿A ti te pasó haber perdido ese violín?
Sí, sí, fue terrible. Fue terrible. Perdí tres violines, bueno, robaron tres violines en la casa de Berlín. Recuperé uno, pero fue una época terrible, porque es como realmente como tu aliado, es tu mejor voz. Ya independiente del precio, que claro que tiene también un precio, pero no es eso, sino que simplemente es realmente tu instrumento en el sentido más profundo de la palabra instrumento. Es tu medio de comunicación. Entonces es terrible no saber dónde está, si está en buenas manos. Además, bueno, uno lo recuperé, nunca, claro, voy a saber qué ha pasado con este violín el tiempo que no estuvo. Volvió bastante taimado, sonaba horrible.
Sí, sí. Tú dices que volvió taimado, así como que costó. ¿Y cómo lo pudiste recuperar gracias a...?
Bueno, la policía fue bien gracioso. Bueno, terrible y gracioso a la vez. Me llamaban bastante seguido porque todos los luthieres de Berlín estaban informados. Y un violín de calidad generalmente, se llama Gaetano Scarabotto, un italiano, no es algo que pase desapercibido. Si lo ofrecen de golpe en a otro luthier, obviamente es mi violín el que están tratando de vender. Entonces los luthieres llamaban a la policía cuando alguien estaba ofreciendo ese violín y iba a pasar a mostrarlo. Pero entonces estaban estos policías que lamentablemente no estaban disfrazados de personas, sino que seguían con su traje de policía.
Y entonces,
claro, ellos no entraban a la tienda. Y un día sí, pillaron prácticamente a un ladrón con el violín al lado, porque ya se había enterado del precio de este violín, y con el trasero un poquito atascado en una ventana, que así tal cual. Y lo tomaron preso, no pudieron, bueno, y tampoco me interesa a mí que lo lleven preso ni nada, pero sí recuperaron ese violín. Los otros dos no. Sí, sí. Bueno, sí, fue increíble, sí.
Bueno, pero ahí...
Después de un año de no saber de él, sí.
Qué difícil. Bueno, después llegar y comprar otro.
Yo tenía dos violines, pero esa otra historia también increíble. ¿No? Ese violín que robaron, yo lo tuve 20 años y, como te digo, era mi aliado para los momentos más duros antes de los conciertos y los momentos más maravillosos después y durante el concierto. Pero resulta que cometí la infidelidad de... Se me ocurrió tocar otro violín. Yo estaba en Berlín con un profesor alemán. Primero me pasó otro violín. Y dije, mira, este violín suena más o menos. Yo, la fresca, resulta que era un Stradivarius.
¡Oh!
Pero era un Stradivarius que se lo habían donado a la Universidad de Berlín. Y que no era, hay Stradivarius mejores que otros. Y este no era tan bueno, yo me di cuenta de eso. Y después me pasó otro violín, y lo toqué y fue amor a primera vista. Sonaba de una manera... Mi otro violín era muy frágil y muy apolíneo, por decirlo así. Y este otro era muy dionisíaco. Yo podía realmente, sonaba jugoso y era lo que necesitaba yo en ese momento. Ya no quería un sonido tan inocente, por decirlo así. Yo necesitaba ya un violín que yo tuviese que apoyar, sino que un violín que me apoyara a mí. Como que me decía, mira, chiquilla, tírate que yo te voy a secundar, ¿no? Y entonces toqué ese violín y no tenía ninguna intención de comprar ningún violín. Pero no se me iba de la cabeza ese sonido. No se me iba de la cabeza. Así que me puse a probar los dos violines y era terrible porque mi violín de toda la vida empezó a sonar mejor que nunca, como sabiendo que yo lo estaba intentando reemplazar. Y fue muy duro, tuvo un montón de pesadillas porque realmente es como, una traición a tu pareja, ¿no? Porque 20 años, y como te digo, yo no es que esté loca, pero el instrumento pierde un poco su carácter de objeto cuando tú lo llevas tanto tiempo y es un objeto maravilloso de 250 años, ya perfecto en su construcción. Finalmente lo cambié por el otro violín, pero yo me quedo la sensación de que este otro violín quedó siempre taimado y ofendido. Entonces, como que casi le hizo ojitos al ladrón para que se lo llevara, yo siempre pensé, ¿no?
Y se llevara el otro, claro. El que sonaba sí, bien, sí, y él se quedara sí. En su reemplazo. Sí. Eso pasa acá, ¿no? Que las cosas adquieren, tú las animas a los objetos, sí. Les vas dando sentimientos.
Sí, yo siempre digo, no sé cómo será con otro tipo de artistas, pero yo siempre digo que el músico, el intérprete, ha pasado tanto tiempo solitario con su instrumento, que como que tiene otra apreciación de las cosas y de los objetos, un respeto y una admiración profunda por los objetos. Entonces eso se traslada también a otras cosas. Una mezcla entre la soledad que hace que todo, que los animales sean especiales, que todo sea especial, y también los objetos.
Bueno, esta novela, Vibrato, de la cual estamos conversando junto a Isabel Mellao, esta violinista y escritora, escritora y violinista, como ustedes quieran.
Violescritora.
Eso, violescritora, esto me gusta. Tiene está dividida en partes.
Sí, en tres movimientos.
En tres movimientos, exactamente. A mí me gustaría que tú explicaras por qué esos tres movimientos, que es como, bueno, son los conciertos, ¿no?
Sí. Algo tengo yo con el número tres, porque la verdad es que el otro libro también tenía tres partes. Bueno, la primera parte de este está escrito en 90. El segundo título, como quien dice, el subtítulo, se llama La música y el resto en 99 compases. Que estos compases son compases que cada vez se van ampliando y que son fragmentos, trozos de vida de la protagonista que intenta a toda costa un poquito esta fragmentación, unificarla en un movimiento y en un concierto, que es su vida, ¿no? Porque está todo un tema, claro, el desarraigo, ella se va, la primera parte transcurre en un país que yo no digo cuál es, pero es Chile, un país donde hay dictadura, podría ser también otro país en esa época, entonces ciertas pistas de que puede ser Chile, después va, la segunda parte transcurre en Berlín y hay una especie ya como de viaje iniciático, primero el mundo de las orquestas, es integrarte, un juego de máscaras, un intento de una relación intercultural con un crítico musical, etc. Y después viene la tercera parte, que es el reencuentro. Ella vuelve a su país, se reencuentra con mucha gente, ocurren muchas cosas, se da cuenta de otras cosas más, etc., ¿no?
A mí me gustaría que tú leyeras, ¿y por qué esta parte que está antes de la coda?
Sí.
Que expliques musicalmente qué es lo que vamos a escuchar en palabras en esta novela.
¿Que lo explique leyendo?
Sí, no, explícanos primero, después
sí,
lo lees.
Sí. Ah, sí, esta parte, yo quería mostrar un poquito los infiernos y paraísos del músico clásico. Entonces, bueno, han pasado muchas cosas, esta niña, como te digo, también ha tocado en la calle, está en una casa cupa, etcétera. Y llega un momento que se reconcilia un poco con la orquesta, vuelve a tocar en la orquesta y empiezan a juntarse un poco todas las voces. Ella puede ver desde muchos lados, una especie de Alep musical. Pero yo no quería que se fuese, yo creo que es un punto alto, una especie de clímax, pero yo no quería que eso terminara ahí. Yo quería que esta novela se hablara no de un amor y que si no resulta es terrible para una mujer, sino que esta misma, de nuevo está fraccionamiento, pero también esta suma, ¿no? Este sumar. Entonces ella tiene otro tipo de relaciones también, pero yo también quería que ella terminara, no por ser cruel, pero yo quería que ella terminara solita y bien. O sea, ¿hasta cuándo esa novela donde si la mujer se separa termina terrible y es una pobre diabla? ¿Por qué? Ella está recién descubriendo un montón de cosas, entonces yo quería que terminara no en el momento del concierto, sino que después ella, van a ver qué ocurre ahí, ¿no? Pero yo quería darle más soberanía a esta mujer, sí.
Me gustaría que tú leyeras exactamente esta parte de la...
Sí. Vamos a ver cuál es. Sí. Aquí, en el último movimiento, veo en la partitura escritas a lápiz las digitaciones vivas del colega muerto, el que falleció por proteger sus dedos como si fueran sus hijos. Da reparo ignorar sus digitaciones, así que las sigo paso a paso, dedo a dedo, y es montar un caballo chúcaro y negro. Sus yemas reencarnan en mis yemas. Es raro, ni la alegría se parece a esto. Las cinco líneas del pentagrama, como persianas, comienzan a abrirse. A través de ellas, un cadáver exquisito de sonidos. Todo lo que calla o suena es la gran orquesta. Sus tramas, nuestras vidas. Todos los sonidos se vienen encima, una lef. Escuché desde todos los puntos, a todos los colegas del planeta. Escuché desde los oídos de un arpista, un timbalero, un chelo, un director. Escuché las telarañas de sus casas, la quinta del lobo. Escuché esquinas a las que jamás volvería. Escuché promesas de amor y si te he visto, no me acuerdo. Escuché interminables laberintos auditivos. Allí rondaban palabras sueltas, pensamientos aún más sueltos. Escuché las orquestas del universo y todas nos escuchaban. Todas las partituras del universo y todas nos interpretaban. Escuché las notas escritas por Schumann antes de ser internado y las que le quedaron en el tintero a Clara. La partitura de la octava de Sibelius entre rítmicas llamaradas de fuego. Escuché llantos y alaridos. Escuché el humo del cigarro de mi profesor muerto. Escuché la eterna catarata del vino en la copa del poeta y una raicilla arrancada de cuajo. La sal en lágrimas ajenas. Escuché convexos arcos de madera de palo de rosa, ecuatoriales. y la batuta desenfrenada de Lully y las que siguieron. Escuché la violenta cabellera de Mahler y las articulaciones de Monteverdi. Escuché un cáncer de próstata. Escuché grandiosas sinfonías sobrevoladas por pequeñas moscas. Escuché cómo cavaban un orificio en el mar y metían ahí a mi padre dentro. Escuché un árbol que, pudiendo ser ataúd, fue instrumento. El primer latido, la lluvia, el primer metrónomo. Escuché las noches encerradas en gordas garrafas de concierto. Escuché a Brahms y a las orquestas que infinitamente lo multiplicaban. Escuché las crines de caballos de Mongolia sobre las cuerdas. Escuché gatos, gallos y todas las hormigas y palabras que se arrastran sobre la tierra. A Lucio, su rompimiento, sus irrefrenables tímpanos. Escuché nombres, tripas, morteros. Escuché activarse la granada del miedo. Escuché córneas y sexos calenturientos. Escuché todos los verbos. La primera, la última melodía. Era la misma. En bucle escuché los oídos de los oyentes. Y en ese justo momento, escuché tus oídos y me tambaleé. Sentí vértigo, mucha hambre y lloré porque mis tímpanos aún no habían escuchado lo suficiente del ruidoso universo.
Bueno, como pueden darse cuenta, es un libro tremendamente poético, lírico, como la misma Isabel Mellao dice que se refieren a su literatura, y es un libro tremendamente femenino, como ya les decía, animado, donde los objetos van sumándose unos con otros para no decorar, porque no hay una decoración, sino que van siendo parte, interactúan contigo. En la construcción de esta novela, ¿cómo surgió la idea de hacer una novela de estas características? Porque tú decías, sí, tú querías abrir el mundo de los músicos, sí, pero fuiste mucho más allá.
Sí, mira, como yo también soy tan feliz haciendo música, la verdad que me tengo que pensar bien sobre qué tema escribo, porque yo sé que voy a estar varios años escarbando sobre eso, y que sea un tema que para mí sea tan edificante, que yo aprenda tanto como cuando estoy tocando el violín. No tiene que ser menos, ¿no? Un tema amplio, y primero pensé en otras cosas. Había comenzado con pequeños fragmentos de la primera parte, era una infancia que no tenía que ver con la música, pero ya mientras estaba ensayando y pensando qué hago, empezaron a aparecer demasiadas cosas que me parecían tan interesantes y literarias y de las que nunca se han hablado, pues casi todos los temas están tratados, pero la verdad que nunca he escuchado que se hable como una audición de orquesta. Cómo es la relación, sí, se sabe de los jerárquicos en orquesta, hasta esta película, el ensayo de orquesta de Fellini, que es maravillosa, ¿no? Pero yo quería hablar más profundamente de eso, y también, eso sí que yo creo que se ha hablado, claro, de las renuncias de un artista o de un músico cuando se va a estudiar otra parte. Quería tratar el tema de eso, de la perspectiva de lo pequeño y lo grande. Quería también mostrar un poco en este mundo que ocurre también en España y en Alemania, pero lo veo mucho en Chile, la gente como que se podría decir que se queda en el camino, pero también se puede decir que hace su camino, que es distinto, un poquito fuera de la partitura, fuera de los cauces habituales de lo que se considera el éxito, pero que son gente tremendamente talentosa, y yo eso también lo respeto mucho. Por ejemplo, su hermano, quién sabe si él es más creador que ella, ella necesita la partitura y puede adaptarse dentro de una orquesta y dentro de una jerarquía. En cambio, él va por su lado y va siempre creando cosas nuevas. Entonces, sí, así se fue armando de poco, ¿no? Fue sumando.
¿Y cómo llegaste a Alfaguara? Porque venías de una editorial independiente, sí, como es Páginas, sí, de Espuma, con un editor como Juan Casamayor, sí, y te fuiste hoy día es Alfaguara, pero esto es Penguin Random House, finalmente. Claro, sí. Te fuiste a la más grande del mundo. ¿Cómo fue ese paso y esa decisión? Porque sí, es lo que pasa, ¿no? Que son estas editoriales, sí, independientes en las que apuestan por, sí, estos autores, y después viene lo que ya sabemos, que está, sí, que después...
Mira, yo no veo un corte ahí, yo no descarto que algunas cosas que yo escriba las quiera tener editorial independiente. Yo estoy súper contento con Juan Casamayor y es un gran amigo, y yo estoy súper agradecida porque él, siendo un editorial independiente, es increíblemente potente en España y también en México, e incluso los libros se consiguen aquí.
Exactamente.
Para mí fue un honor y estoy súper contenta de estar en esta editorial con Cuento. Pero yo he tenido mucha suerte, como te digo, la suerte de poder estar en Páginas de Espuma, que realmente hace visible lo que uno escribe. Eso es muy importante, porque tanto trabajo y después que no sea visible, a mí no me interesa la exposición, pero sí me gustaría que lo leyeran, claro. Obvio, ¿no? Obvio. Es como uno está ensayando en la casa un concierto y quiere que lo escuchen. Entonces, he tenido mucha suerte porque, como te digo, inmediatamente el primer libro salió en Páginas de Espuma y me trataron muy bien. Y la misma suerte he tenido también con este otro libro, que la verdad es que yo no busqué la editorial, yo estaba obsesionada solamente trabajando. Y la verdad que la editorial me buscó a mí. La editorial me dijo que quería leer lo que yo estaba leyendo. Yo le dije, mira, es un libro extraño, un libro, no sé, un poquito excéntrico. No sé si les interesa. Sí, nos interesa leerlo. Claro, no era la promesa de que el libro iba a salir editado. Pero bueno, y a mí me interesó muchísimo porque la posibilidad, no estaba claro de si iba a salir solamente en Chile o en Chile, en España y en Latinoamérica, uh-huh. pero tuve mucha suerte que una vez que terminé el manuscrito lo envié y estuve un mes así, un poquito nerviosita, sin saber qué iba a pasar. También confirmaron que lo querían en España, entonces ya inmediatamente lo quise. Es una editorial muy literaria también. Uh-huh. Tienen un catálogo maravilloso y pensé, me parece muy bien, ¿no?, estar en Alfaguara España, en Alfaguara Chile, en Colombia, etcétera, ¿no?
No,
sí,
claro.
Digamos, no tuve, sí, pero no tuve yo tiempo de pensar en qué editorial.
A las grandes ligas, pues,
sí,
Isabel.
Así, sí, pero fue casualidad. Bueno, yo estoy contentísima y súper agradecida. Pero no tuve tiempo de estar yo buscando mucho la editorial. Yo estaba escribiendo y tocando violín, eso es lo que estaba haciendo. Sí.
Bueno, se nota. Y ese es el viaje al que nos invitas en este vibrato. Un libro que, de verdad que es un libro en el que uno queda, además que con la suerte de que está musical, que están las referencias, de modo que uno lo puede ir escuchando e ir junto a la protagonista, viviendo su propia vida, su manera de ver el mundo también, ingresar
y de escucharlo, sobre todo.
Sí, escuchándolo. Bueno, hay muchas otras cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero el tiempo es así en radio. Sí. En todo caso, se los recomiendo. Por ejemplo, cuando ella define que una orquesta es un lugar para danzar. Si sí. quieren entender bien por qué, tienen que leer este libro. Van a entender y a ingresar a lo que es el mundo de los músicos de la mano. Y también bueno, del arco, ¿no?
Sí.
De Isabel Mellado. Muchas gracias por haber venido acá a Volar las Plumas, a recordarnos, por cierto, tu libro de cuentos, Este perro que comía silencio, pero sobre todo por una novela, ahora que ya te tiene también no solamente las grandes ligas de la música, como ya es tu carrera profesional, sino que también desde tu oficio de escritora.
Muchísimas gracias por la invitación, un honor.
Gracias. Muchísimas gracias, ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, invitarlos, estamos transmitiendo el ciclo de entrevistas sobre el libro y la lectura en el diario de la Universidad de Chile, en diario en TV Ruch. Esto es a través del diario electrónico. Estamos cada semana subiendo un nuevo programa. Estamos ya en el capítulo 3. Así que para que suban y lo puedan visitar si es que no lo hicieron cuando estuvimos en el canal 13C. Ya nos vamos y nos... bueno, la promesa es que nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.